SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y mañana vuelve a la competición el reciente ganador de Roland Garros, Carlitos Alcaraz.
Alcaraz en Queens, primer torneo en hierba, preparando Wimbledon. Sabes que ha estado unos días descansando en Ibiza.
Sí. Y entonces, dice que ha salido solo un día, ¿no?
Sí, sí, porque se hace mayor.
Y que el cuerpo no lo aguanta.
Pues vete preparando entonces.
Para la decrepitud que viene, amigo.
Vete preparando. Carlos Alcaraz, hoy, ante los medios, ha estado en Ibiza tres días, pero solo ha salido uno.
Ibiza fue más tranquilo este año. Sinceramente, descansé mucho física y mentalmente. Me divertí. Fueron solo tres noches, tres días, y fueron más que suficientes. Simplemente algún día me fui a la cama más tarde. Es la mayor locura. Me estoy haciendo mayor. Hice lo que haría cualquier persona normal.
Sí. Y dentro de unos años, cuando vayas a Ibiza, no vas a salir ninguno. Ya te lo adelanto yo. A las 11:30 en la cama con un libro, que eso es fantástico. Bueno, pues más allá de Carlos Alcaraz, preparando Wimbledon en Queens, mañana juega con Davidovich, tenemos el mundialito y la resaca tremenda del repaso que le pegó el Paris Saint-Germain de Luis Enrique al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. 4-0, el Paris Saint-Germain jugó en tercera velocidad, pero aún así fue superior en todo.
Desde la intención y desde el compromiso, vi un equipo que en todo momento lo tuvo, en todo momento quiso hacerlo. Después está la otra parte que no pudo hacerlo, pero quiso hacerlo, no es que no buscó hacerlo y no intentó hacerlo. El otro fue mejor, fue superior, nos sacó tiempo, nos presionó, nos quitó la pelota, no nos dejó salir de las presiones que ellos hacían con mucha intensidad y nosotros no supimos salir.
¿Cómo pasa tanto en la vida? Que tú tienes una intención y luego te pegan un repaso como el que le pegaron al Atlético de Madrid, que eso sí, todavía tiene posibilidades de clasificación. Hoy en el Mundialito se juegan estos partidos: Chelsea-Los Ángeles, Boca-Benfica y Flamengo-Esperanza de Túnez. Este último del Flamengo-Esperanza de Túnez tiene mala pinta, verdaderamente. Ayer en el playoff de ascenso a primera, Mirandés 1-0, partido de ida. La vuelta el sábado en el Tartiere, pero por el momento el Mirandés más cerca de lo que sería un milagro tremendo. En el mercado de fichajes, el Sevilla hace oficial a su entrenador, nuevo entrenador, Almeida, el argentino, que firma hasta 2028. Y el Barça ha pagado la cláusula de Joan García, el portero del Español. Vamos a ver cómo termina el culebrón del verano, la portería del Barça, porque está muy, muy interesante. En baloncesto, mañana, cuarto partido del playoff de semifinales, Unicaja-Real Madrid. Ya sabéis, 2-1 gana el Real Madrid, el Unicaja ganó el último y todavía se juega en Málaga. El Valencia ya espera en la final. Esta próxima madrugada tenemos el quinto partido de la final de la NBA. Por ahora, Oklahoma 2, Indiana 2, y resaca de Fórmula 1. Ayer ganó Russell, segundo Verstappen, tercero Antonelli, primer podio de Antonelli con el Mercedes, y la gran noticia es que Fernando Alonso fue séptimo y parece que ese coche, el Aston Martin, se está acercando un poquito a los de arriba, aunque todavía le queda. El programa este lunes lo abrimos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Me parece una falta de respeto cuando, después de una derrota catastrófica como la de ayer del Atlético de Madrid, salen los futbolistas y el entrenador en ruedas de prensa y en entrevistas. Y de verdad, es que nos vacilan, es que dicen cosas que son absurdas, dicen cosas que son sin sentido. ¿Qué se piensan? ¿Que los seguidores del Atlético de Madrid somos gilipollas? ¿Que no sabemos lo que vemos? ¿Que no vemos lo que sabemos? En fin, esto es vergonzoso, de verdad. Esto es vergonzoso. Pero claro, quien dirige ese club de fútbol no tiene ni la puñetera idea.
Bueno, yo diría derrota dura, derrota catastrófica tampoco. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Buenas. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita un cambio en el banquillo, ¿no? Alguien que le dé lo que precisamente le dio Simeone cuando vino, ¿no? Frescura, ganas, pelea, fútbol también. Y el Atlético de ayer, por lo menos el del primer tiempo, no tuvo nada de eso. Agazapado, miedoso, a ver si salía una contra y nada más, sin jugar al fútbol. No sé, a mí desde luego me parece que el otro equipo era muy bueno, pero tú tienes que disputar y tienes que intentar jugar con tus armas, ¿no? porque si no, jolín, pues la verdad es que es, a mí me defraudó muchísimo. Venga, Agur.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Mundial de clubes en Los Ángeles, el Atlético de Madrid y la resaca de ese 4-0 ayer ante el Paris Saint-Germain. Resaca dura, Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal, Jesús? Muy buena, sí, resaca muy dura. Le diría a los oyentes de Hora 25 Deportes, incluso a ti, que esperéis para mandar la corona todavía al tanatorio, que el enfermo está vivo. Pero bueno, en cualquier caso, sí, derrota dura. Solo hay que ver las caras ahora mismo. Estamos aquí en el Memorial Coliseum. Acaban de cerrar ya para la prensa el entrenamiento del equipo rojiblanco y te puedes imaginar. Yo creo que por más que fuera importante e imponente el rival actual campeón de Europa, nadie pensaba que el estreno iba a ser tan estrepitoso con ese 4-0 tan contundente. No le salió nada absolutamente al Atlético de Madrid. El equipo de Luis Enrique muy superior, y ahora ya no queda otra. Lamerse las heridas y preparar el partido del próximo día 19, esa final en Seattle frente al equipo local, frente al Seattle, y ganar 3 puntos para luego jugártela el último día frente a Botafogo. No le queda otra si quiere seguir vivo en este Mundial de Clubes.
Realmente, yo lo decía ayer en El Larguero, ¿alguien piensa que los equipos que lleguen al Mundial de Clubes van a jugar mejor o van a tener un momento físico mejor que el que tenían hace 2 semanas? El Atlético de Madrid ha terminado una temporada en España hace nada cansado, con jugadores como, por ejemplo, Rodrigo De Paul realmente trillados. ¿Alguien pensaba que estos equipos iban a llegar 2 semanas después eufóricos de forma física al Mundial de Clubes? A mí me parece ciencia ficción. Es más, hasta el Paris Saint-Germain, que terminó como un cohete la temporada, ayer jugó en tercera velocidad. No creo que se pueda esperar que en el Mundial de Clubes se vea la mejor versión de estos equipos, ni mucho menos, porque no estamos al inicio de una nueva temporada, estamos al final de la temporada, y el que más y el que menos tiene 50 partidos en las piernas. Milagros los justos. ¿Cuál es el calendario del Atlético? Porque, como decía Talavera, esto todavía lo puede enderezar. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Gallo? Muy buenas. Pues ahora mismo terminar de entrenar. Es verdad que además hay un entrenamiento de recuperación diferente. Estar entrenando aquí en el Memorial Coliseum solo los suplentes del día de ayer o los que no jugaron. Los titulares están en el hotel porque es un día de recuperación. Y luego es un entrenamiento sin Diego Pablo Simeone y sin 3 futbolistas, sin Llorente, sin Gallagher y sin Pablo Barrios, porque tenían ya concertada una visita oficial a las instalaciones de Nike en Portland. Por tanto, a primera de la mañana han cogido un vuelo charter para viajar a Portland, están ahora mismo en plena visita y luego, en cuanto terminen, vuelven a coger el vuelo para regresar aquí a Los Ángeles. Por tanto, este es el planning de hoy y a partir de aquí entrenar cada día hasta el día 18, que van a entrenar por última vez aquí en Los Ángeles. Por la tarde van a viajar directamente a Seattle para dar la rueda de prensa previa al partido Diego Pablo Simeone, y el 19, ese partido que ahora es decisivo frente al Seattle en su estadio, en un césped artificial. Vamos a ver cómo se adapta a ese terreno el Atlético de Madrid, y obligados a ganar, obviamente, para jugársela ante el Botafogo.
Gracias, Talavera Fullana, con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid, que debuta en el Mundial de Clubes el próximo miércoles. Está Javier Herráez en Miami. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Aquí estamos en Palm Beach, donde está trabajando el Real Madrid. 8 esta mañana de forma intensa. Nos cuentan, porque ha sido a puerta cerrada, que Xabi Alonso ha vuelto a ser el protagonista, encima de los jugadores, siendo uno más de sus futbolistas. Están todos menos Endrick y Mendy, con buen talante Dinausen, el reciente fichaje, también Trent Alexander-Arnold, Valverde, Vini, Mbappé, que tienen que ser los pilares de este equipo, y Militao y Rüdiger junto con Carvajal ya han completado el entrenamiento. Mañana va a haber una mini rueda de prensa de jugadores, una zona mixta improvisada de 3 futbolistas a las 4 de la tarde hora española, y escucharemos a Xabi Alonso a las 10:30. Va a ser en el Hard Rock, antes de lo que va a ser el primer encuentro del Real Madrid. 24 horas antes escucharemos a Xabi Alonso, sus primeras impresiones para este debut del equipo blanco en este Mundial de Clubes.
Quizá una de los atractivos del Mundial de Clubes es ver al nuevo Real Madrid de Xabi Alonso, a ver qué decide, cuál es el sistema de juego, quién es el medio centro del equipo, si juega con 2 delanteros, con 3, el papel de cada jugador. Por ejemplo, el papel de Brahim, del que nuestro compañero José Palacio nos contaba hoy que está a punto de ampliar su contrato con el Real Madrid.
Sí, termina contrato en 2027, pero se han reunido tanto el jugador como el conjunto blanco. Hay buena sintonía entre ambos. De hecho, se espera y se quiere que se anuncie esa renovación, que sea ya oficial esta misma semana, como muy tarde, los primeros días de la siguiente semana. Lo que se espera es que amplíe dos temporadas, es decir, hasta 2029, pero no se descarta que sea un contrato a muy larga duración, que iría casi hasta después del Mundial de España y Marruecos, gallego. Así que es una pieza fundamental para Xabi Alonso y para el Real Madrid. El malagueño quiere quedarse y quiere demostrar que puede tener más minutos que con Carlo Ancelotti, así que esa pieza de futuro para el Real Madrid se mantiene, que es la de Brahim Díaz.
Ya veremos qué papel tiene con Xabi Alonso, Brahim. Bueno, ya veremos qué papel tienen casi todos. Y hoy tres partidos en el torneo. Sin duda alguna, Bruno Alemán, el que más destaca es el Boca-Benfica. Hola.
¿Qué tal, gallego? Muy buenas. Sí, a partir de las 12 de la noche en ese grupo C, en el que el Bayern, después de la goleada contra el Auckland sonrojante ayer por 10-0, es favoritísimo para quedar primero. Como dices, es un partido fundamental. Las opciones que pueda tener Boca de clasificarse creo que pasan sobre todo por intentar ganar o al menos no perder en el partido de hoy contra los portugueses, contra el Benfica. Parece que con muchísima afluencia de afición argentina en ese partido. Un poquito antes, de hecho en 20 minutos, arranca el Chelsea Los Ángeles Fútbol Club con los españoles Robert Sánchez y Cucurella en el equipo titular. Es verdad que se queda fuera Enzo Fernández del equipo de Maresca, aunque el Chelsea sigue siendo muy favorito en ese encuentro contra los norteamericanos. Como decías antes, a las 3 de la madrugada en el grupo D se juega el Flamengo Esperance de Túnez.
Ese te lo vas a saltar, ¿no?
Ese lo voy a ver mañana, gallego, porque bueno, si lo veo en directo,
claro.
Me pasó lo mismo esta noche con el Botafogo Seattle, que lo intenté pero no llegué.
Atención a esta noticia, lo digo por si algún radical ultra violento de los que se arriman al fútbol está escuchando. Los supuestos aficionados del Atlético de Madrid que colgaron un muñeco que representaba al jugador del Real Madrid, Vinicius, de un puente de la M30, han sido condenados a cárcel. Alfonso Gea, buenas tardes.
Jesús, así es, así es. De los cuatro que fueron detenidos hace ahora 2 años en una operación de la Policía Nacional en Madrid, bueno, de los cuatro, uno de ellos recibe 22 meses de prisión, no ingresará. Los otros 3, 14, tampoco van a ingresar porque no tienen antecedentes penales. Han asumido la pena, han reconocido los hechos, se han declarado culpables en definitiva en ese acuerdo de conformidad que les ha puesto encima de la mesa la Fiscalía. Por lo tanto, ya no habrá juicio, ya ha terminado. El día 23 estaba prevista la apertura ya de las declaraciones de peritos, de policías y de ellos mismos. No se va a producir. Asumen, evidentemente, esos hechos, asumen un delito de odio y otro de amenazas. Y seguramente, con lo que tú decías, por llamarles de alguna manera, en vez de aficionados ultras, ¿qué es lo que más daño les va a hacer en su fuero interno? Los 4 años que tienen prohibida la entrada a cualquier estadio español cuando haya competiciones oficiales. Y además de eso, han firmado los 4, han estampado su rúbrica en una carta de perdón a Vinicius Junior, al equipo blanco, a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española de Fútbol. Termina aquí el caso del muñeco de Vinicius, que, como decimos, comenzó hace 2 años y que movilizó a todas las unidades de la Policía Judicial madrileña para detenerlos, unas detenciones que se produjeron en la primavera de 2023 de manera simultánea en los 4 domicilios de los ya condenados.
Bueno, pues veremos si esto sirve para que payasadas y estupideces como esa no se le ocurran más a nadie. Ojalá tengamos dentro de un tiempo que dejar de hablar de estas cosas porque ya no existen. Vamos a repasar lo de ayer donde el Mirandés le ganó 1-0 al Oviedo y en la ida de ese playoff de ascenso a primera, en Miranda se cree en el milagro, Javier Alfonso.
Muy buenas, gallego, y el día después de esa victoria del Club Deportivo Mirandés en la primera de las batallas de la final aquí en Anduba 1-0 frente al Real Oviedo, volví a entrenar el conjunto de Alessio Lisi esta mañana para preparar el que ahora sí va a ser sin ninguna duda el partido más importante de su historia en los 98 años que tiene el Club Deportivo Mirandés. Intentará Alessio recuperar a Juan Gutiérrez de cara a esa final contra el Oviedo, que arrastra molestias desde el partido frente al Racing de Santander en el Sardinero. Además, también una noticia que ya se sabía, pero que es oficial. El conjunto mirandés va a jugar los primeros partidos de la temporada que viene, bien en primera o en segunda división, en Mendizorroza, porque hoy mismo arrancaban las obras de la nueva tribuna en Anduba.
Pero queda el partido de vuelta en el Tartiere, y eso es mucho para, supongo, que los obetenses sueñen con la remontada. Cali González, hola.
Hola, muy buenas. Pues sí, el Real Oviedo está una victoria de subir a Primera División. Así se quiere ver desde la capital del Principado. Ya se ha dado por completo la vuelta a la tortilla. Cambio de chip. La plantilla, después de llegar ayer por la noche de madrugada a las 2 de la mañana, fueron recibidos por cientos de aficionados y se entrenó al mediodía. Mañana tendrá descanso. Cazorla, que se perdió la ida, se espera que esté disponible para la vuelta. Y Paunovic, desde el primer momento, ya enchufando los suyos para que acudan al Carlos Tartier. Aquí se confía mucho precisamente en esa atmósfera que se pueda crear y ese ambiente para que en ciertos momentos del partido pase factura antes. Es evidente que el 1-0 es un resultado desfavorable, pero incluso no se ve con malos ojos el hecho de que el Oviedo tenga que salir a ganar y no a jugar con el marcador, porque eso casi estuvo a punto de pasarle factura ante la Almería.
Vaya partidazo la semana que viene, el sábado, esta semana mejor dicho, el sábado, Oviedo-Mirandés. También esta semana pendientes de la Sub-21, que juega su tercer partido en el Europeo ante Italia, con, bueno, ya clasificados para la siguiente fase. Mauro Jiménez, hola.
Hola, buenas tardes. Mañana a las 9 de la noche jugará la España Sub-21 de Santi Denia frente a Italia. Un duelo por la primera plaza del grupo que, más allá de terminar un enfrentamiento u otro, va a ser Inglaterra o Alemania en cuartos, también supone el cambio no de sede. Lo mejor es quedarse primeros para quedarnos en Bratislava. Santi Denia en la previa sobre Italia.
Ahora el plan es mejorar al equipo propio, sabiendo que mañana tenemos un partido totalmente diferente ante un rival...
Es un partidazo, pero recordemos, ya estamos clasificados. Vamos con el mercado, todos pendientes de la operación Joan García, el portero del Español, que va a jugar en el Barça. Joan Tejedor, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Al Español la Liga ya le ha notificado que el Barça ha depositado la cláusula de Joan García, 25 millones más el IPC, unos 26,35 en total, de los que el club blanquiazul saca un beneficio neto de 18,75. Así lo ha comunicado el grupo Rastar, el propietario del Español, que está obligado a informar a sus accionistas porque cotizan la bolsa china de Shenzhen. Cuando termine la burocracia, el Barça anunciará el fichaje y el portero publicará la despedida a la afición del Español, que lleva varios días preparando en sus redes sociales, en principio con los comentarios restringidos. El club azulgrana se centrará ya de lleno en el fichaje prioritario, un delantero de banda. La primera opción hasta ahora es Luis Díaz, por el que el Liverpool pide algo más de 80 millones y por los 60 que quiere pagar el Barça no se va a sentar ni a negociar. Pero la irrupción de Nico Williams, que intenta abrir la puerta que cerró el pasado verano con la reunión que promovió el viernes su agente con Deco, plantea un escenario nuevo a la dirección deportiva azulgrana.
El Sevilla anuncia oficialmente lo que ya se sabía: Almeida es el nuevo entrenador del equipo. Manolo Aguilar.
Hola, Gallego. Ha tardado el Sevilla en hacerlo oficial esta misma tarde. Almeida se convierte en el nuevo entrenador del Sevilla por las tres próximas temporadas, con ventanas de salida, depende de cómo vaya en cada una de las temporadas. Va a tardar todavía en ser presentado en los próximos días. Sí puede ser presentado Antonio Cordón y ahí será interesante. Lo escucharemos a él y posiblemente al presidente del Sevilla.
Y también de fichajes, el Celta con actividad, Paula Montes.
Sí, porque hasta ahora Gallego ya ha hecho dos fichajes: Andrei Radu, portero rumano, e Ilaiz Moriba. El club que ha alcanzado finalmente acuerdo con el futbolista, que será celeste hasta 2029, tras haber ejecutado esa opción de compra de 6 millones con el Leipzig. Por cierto, dos que llegan, pero uno que se va. Fer López jugará en los Wolves, eso sí, dejará 25 millones de euros en caja.
¿Y qué pasa con Yeremay en el Deportivo de La Coruña, Adrián Candal?
Es la segunda renovación en pocos meses, en apenas 6 meses, de Yeremay Hernández. La semana pasada el Depor rechazaba una oferta que rondaba los 25 millones de euros. La cláusula es de 35. Hasta hoy superará o rondará más bien los 50 kilos. Yeremay Hernández, que quieren en el Depor que sea la estrella, el jugador estructural de cara al futuro. Esperan que no muy lejos esté el conjunto blanquiazul con Yeremay al frente de la Primera División.
Ojalá sea así. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Baloncesto, playoff, semifinal ACB, Unicaja 1, Real Madrid 2, después de una victoria ajustadísima de los malagueños en el tercer partido. Mañana el cuarto y bueno, pues seguro que con un ambientazo en el Martín Campena, preparado para mañana, Justo Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Jesús, así es. 11.000 espectadores van a llenar nuevamente el Martín Carpena. Se han vendido todas las entradas en apenas 2 horas. Esta misma mañana las acaba el club a la venta, en un partido o en una serie eliminatoria de semifinales que es tantita. Ayer se pudo demostrar por uno y otro bando, conflictivo el partido, duro, además con protestas contra los tres colegiados, esa última decisión final con la falta personal o antideportiva de Musa a Kendrick Perry. Bueno, muchísimas cosas que han pasado, tiritos de uno y otro, además con gestos del banquillo madridista hacia el banquillo del Unicaja, y mañana va a intentar el equipo malagueño forzar el partido de desempate. No lo va a tener fácil por la envergadura del rival, pero es todo posible. Además, hay tres jugadores que van a ser duda en el Unicaja. Los dos que recibieron sendas brechas. Uno, Kendrick Perry, en el pómulo. Otro, Yankuba Shima, en el párpado del ojo izquierdo, que lo tiene súper hinchado. Y el que más difícil lo tiene de jugar es Tyson Pérez, el ala pivote que se produjo un esguince en el tobillo izquierdo y que lo va a tener muy complicado. Así que veremos a ver cuáles van a ser los dos descartes del técnico Ivón Navarro para ese partido de mañana, 9:15 p.m. en el Carpena.
En el Real Madrid, Marta Casa, se les ha pasado ya el cabreo por la decisión arbitral del último instante del partido.
¿Qué tal, Gallego? Un Real Madrid que sigue estando a una victoria de la final de la CB, los de Chus Mateo que dominan y que van a intentar sellar la eliminatoria en Málaga 48 horas después de caer contra los de Ivón Navarro, la primera derrota en 2025 de los blancos en ACB, con esa antideportiva de Chana Musa que terminó con Alberto Díaz sentenciando in extremis en el tiro libre. Una primera parte bastante floja del Real Madrid, una segunda en la que reaccionaron, pero no consiguieron remontar. Necesitará el equipo blanco repetir la actuación de los dos primeros partidos, una versión muy coral, también la mejor imagen, el mejor rendimiento de jugadores como Campazo, Tavares o Gezonja, y sobre todo intentar abstraerse del ambiente que volverá a estar tenso seguramente en el Carpena. El Real Madrid que buscará sentenciar mañana, si no lo consigue el quinto partido se jugaría el jueves en Madrid en el Palacio de los Deportes, en juego ni más ni menos que un billete para la final en donde ya está esperando Valencia Basket tras eliminar a la Laguna Tenerife.
Mañana partidazo, gracias Marta, y esta madrugada también partidazo, quinto partido de la final de la NBA entre Oklahoma e Indiana. Javi Blanco.
¿Qué tal, Gallego? Quinto importantísimo partido de estas finales entre Indiana y Oklahoma. 2-2 en la serie. El que gane hoy da un paso de gigante para hacerse con el anillo. El partido es en Oklahoma, donde ya ganaron los Pacers el primer duelo. Habrá que ver cómo están anímicamente los de Indianapolis, que tuvieron ante su público la posibilidad de poner el 3-1 y la desaprovecharon. Ahora las apuestas han tornado, de nuevo vuelven a indicar que los Thunder son los grandes favoritos, aunque solo sea porque hoy juegan en casa y si fuera necesario, un séptimo partido también sería en su pabellón. A partir de las 2:30 de la madrugada veremos si Tyrese Haliburton obra otro milagro o si Shai Gilgeous-Alexander ejerce como MVP. Quinto partido entre Indiana y Oklahoma con la final empatada 2.
Gracias, Javi. Tenis. Hemos escuchado al principio a Carlitos Alcaraz, que está en Queens, que mañana juega con Davidovich, decir que, bueno, esos días en Ibiza después de ganar Roland Garros se lo ha pasado fenomenal, pero que de 3 días solo ha salido 1. Miguel Ángel Zubiarray, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Eso está bien.
Eso está bien, sí.
Eso está bien.
No, es que salir 3 días en Ibiza, eso queda para superhéroes solamente.
Sí, pues para gente como yo cuando tenía 18 años. Ahora no, ahora ya no puedo. Pero bueno, hace bien. Yo creo que salir una noche es fantástico porque hay que relajarse, hay que soltarlo todo, hay que echar la adrenalina y hay que ser feliz también. Así que está muy bien. Bueno, mañana bajo a las 4 de la tarde con Davidovich. Puede ser interesante. Davidovich no se va a rendir fácil, así que partido que puede ser bonito. También va a jugar Munar en Queens contra Thompson y además el que gane de entre los dos partidos jugarían entre ellos el próximo día. Y decir que hoy han ganado Bautista, ha ganado Masarova y también ha ganado Badosa, un partido bonito ante Lee 6-3, 6-2.
Mañana contamos cómo le va a Carlitos. Gracias, Miguel Ángel. Fórmula 1. Jesús Balseiro, el Gran Premio de Canadá nos deja sobre todo el séptimo puesto de Alonso.
Muy buenas, Gallego. Ha vuelto Mercedes con esa victoria de Russell por delante de Verstappen y Antonelli y por primera vez este año tenemos puntos para los dos españoles gracias al séptimo de Alonso y el décimo de Sainz. Pero lo más relevante del Gran Premio de Canadá es el accidente de Norris cuando perseguía a Piastri a 3 vueltas del final. Hicieron un paralelo espectacular en la recta de atrás y Lando tenía más velocidad, pero en meta quiso adelantarle por el interior y ahí no hay sitio, ahí hay un muro. Lando se chocó, abandonó y más allá del daño que le hace en el Mundial, porque pierde 12 puntos con Piastri y ahora está 22, hay que ver cómo le sienta a McLaren que sus dos pilotos tengan un accidente y si la próxima vez les dan libertad para pelear o todo lo contrario, para evitar que Norris vuelva a cometer un error tan gordo.
Terminan cargándose a Norris y diciéndole que no adelante, seguro, ¿eh? Bueno, y lo último del fin de semana es el US Open de Golf, donde John Rahm hizo un último día tremendo, pero que mejor lo hubiera hecho el segundo día de torneo, Héctor González.
Pues
¿no?
Sí, la verdad que John Rahm quedó en séptima posición después de ser el mejor el domingo sobre el campo, un campo de Oakmont sobre el que se ha disputado uno de los US Open más duros que se recuerdan. Son un jugador que terminó el torneo bajo par, fue el ganador J.J. Spaun, el estadounidense, que además embocó un pad de 20 metros para terminar uno bajo par. Tuvo que meterla de 20 metros para terminar uno bajo par y ganar evidentemente el US Open, que además es el primer major de su carrera. Vencedor sorprendente y pinchazo de los favoritos. Solo entre los 10 primeros, Scheffler, el número 1 del mundo, y John Rahm. Muy meritoria su jornada de ayer. Como decíamos, fue mejor sobre el campo. Y ya es una realidad que estamos volviendo a ver la mejor versión de John Rahm en el último mes, en los últimos torneos. Queda un grande en 2025. Dentro de un mes es el British Open, la cita marcada en rojo en el calendario del de Barrica desde hace meses. Así que pendientes de lo que ocurra en Irlanda del Norte a mediados de julio. Ojalá llegue ahí el tercer major de la carrera de Rahm.
Ojalá, gracias Héctor. Otro temazo del nuevo disco de Turnstile. Never Enough, del nuevo disco de Turnstile. Cómo suenan los norteamericanos. Bueno, aquí lo dejamos. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos. A las 11:30, El Larguero con Manu Carreño. Mañana más Hora 25 Deportes. Os esperamos. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.